18:33 en la tarde, en un día muy especial. Siempre digo, hay algunas informaciones, algunas noticias que dan cuenta de que se está intentando, con esfuerzo seguramente, generar una sociedad más igualitaria, más democrática, con mayor igualdad entre los géneros. Hay que decir que hoy se conoció a través de una publicación en el Boletín Oficial que la Inspección General de Justicia sacó una resolución que da cuenta, o en todo caso que señala y que les impone a las nuevas empresas, instala lo que sería la paridad de género. Esto es, las nuevas empresas o asociaciones que surjan deberán tener en su directorio miembros femeninos en una relación de paridad con los masculinos, mujeres en sus órganos de administración o de fiscalización. No es menor esto, me parece que es un paso adelante muy, muy importante. Está en línea Mercedes D'Alessandro, es doctora en Economía, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, y también preside el Fondo Nacional de Capital Social, conocido como FONCAP. Y además hizo una apuesta muy importante porque vino a la Argentina a sumarse al equipo del ministro Guzmán, que hoy se ha transformado para muchos casi en el superministro. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una apuesta, digo, importante a una gestión de gobierno que tiene mucho para resolver. Digo, no llegaste a hacerte cargo, en este caso, de FONCAP o de esta dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, en un país que es un lecho de rosas. Muy por el contrario, hay un enorme desafío aquí, ¿no?
Sí, hay un enorme desafío que ya estaba planteado desde finales del año pasado y que ahora, producto de la pandemia, obviamente se pone mucho más complejo todavía. Yo no soy la única que se mudó, igual vale mencionar que el propio ministro superestrella de estos días también estaba viviendo en Estados Unidos, de hecho, bueno, ahí nos conocimos o nos encontramos más, digamos, y también, tomamos la responsabilidad de venir a hacer lo que creo que era un sueño personal también para cada uno de nosotros, pero que además también tiene un compromiso muy fuerte con transformar las cosas, en mi caso con incorporar la perspectiva de género en los debates económicos, algo que no tenía un espacio institucional, es decir, los debates del feminismo vienen atravesando la agenda de política en nuestro país desde con más fuerza desde 2015, pero desde hace mucho tiempo también, ¿no? Porque el feminismo no empieza con ni una menos, aunque ahí empieza a tener otras dimensiones y tiene más masividad. Pero bueno, de alguna manera el gobierno de Alberto Fernández se comprometió con los debates feministas y llevarlos a políticas públicas, y la Dirección de Economía, Igualdad y Género es parte de ese compromiso dentro del Ministerio de Economía.
Es que, Mercedes, si uno lo toma en términos, ya no voy a decir cualitativos, que son sumamente importantes, pero cuantitativos, está claro que las mujeres son la mitad de la población en la Argentina y que producen, que trabajan, y cuando digo esto, fuera y dentro, digo, trabajo formal afuera o trabajo en las casas, todo el tiempo se necesita allí tener una mirada y generar y garantizar esas igualdades de oportunidades y el acceso además a los créditos, a los fondos, porque es uno de los déficits principales que tenemos las mujeres.
Sí, nosotras partimos de un diagnóstico de que las mujeres, digamos, en nuestro país tenemos grandes brechas de desigualdad, podemos decir, no sé, el sector de mayores ingresos de nuestra sociedad gana 23 veces más que el sector más pobre de nuestra sociedad, ¿no? Pero además, si nosotros le agregamos la visión de género, la perspectiva de género, encontramos que dentro de las personas más pobres, del 10% más pobre de la Argentina, 7 de cada 10 son mujeres, y en el sector, el 10% más rico, solamente 3 de cada 10 son mujeres, ¿no? Como que esa desigualdad también atraviesa la desigualdad estructural que tenemos. Y eso se debe de alguna forma a que hay una asimetría en las tareas que se realizan en los hogares, que estas tareas que yo creo que hoy en pandemia quedaron más expuestas que nunca, ¿no?
Sí,
cualquier familia sabe la cantidad de tiempo que lleva hoy limpiar, lavar, cocinar, cuidar a los chicos, que además no tienen escuelas presenciales, entonces se quedan en la casa y demandan más atención, naturalmente, porque, bueno, demandan más atención por muchísimos motivos, para comer, para estudiar, para hacer las tareas, por también por el malestar de no ver a sus amiguitos y amiguitas, a su familia, y esto de alguna forma quedó más expuesto con la pandemia, la cantidad de tiempo que se dedican a estas tareas, y lo cierto es que fuera de la pandemia las mujeres dedican 3 veces más tiempo a estas tareas que los varones. Dentro de la pandemia esa estructura se mantiene, no hay un cambio radical, y eso es una alerta también para pensar cómo transformamos un poco esta dinámica, dado que ahora la podemos ver un poco más claro, y es un factor que impide que muchas mujeres puedan dedicarse full time al mercado laboral, porque si pensamos que en promedio estas tareas de limpieza, de organización de la cocina, de ir a las compras, de ayudar a los chicos con las tareas, etcétera, llevan 6 horas y media en promedio, imagínense que para muchas mujeres eso les impide tener un trabajo fuera del hogar, o les impide tener un trabajo de jornada completa, o les interrumpe su carrera de estudios o profesional. Y bueno, esas cosas, esos elementos se van sumando y hacen que las mujeres ganen menos, las mujeres tengan mayores niveles de precarización laboral, mayores tasas de desempleo, y bueno, y sean más pobres, como decía hace un ratito, ¿no?
Claro, y desde el FONCAP, ¿qué políticas se pueden implementar para ayudar a corregir esas inequidades y esas diferencias?
El FONCAP es una empresa que trabaja con microfinanzas, ¿no? Entonces, digo, no es que tiene intervención directa con esto. Esto, en todo caso, nosotros lo estamos trabajando desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Y las formas que tenemos para abordar este fenómeno vienen de ahí, vienen del Ministerio de Economía, vienen del Ministerio de Trabajo. Es decir, el FONCAP, en todo caso, puede hacer otras tareas, pero no puede resolver estas inequidades, digamos. Estas son cuestiones que son estructurales del país, en las cuales tenemos que trabajar de manera coordinada y conjunta, por ejemplo, para mejorar la redistribución de la carga de las tareas hogareñas, para mejorar también el acceso a los espacios de cuidado, para mejorar también el acceso de las mujeres a trabajos que hoy están masculinizados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la tecnología, en la energía, en el sector industrial, hay muy poca inserción laboral de las mujeres. Hay, como le decimos, paredes de cristal, en las cuales cuesta, digamos, incluirse ahí.
Sé que han estado trabajando la cuestión financiera en una reunión, digamos, con distintas entidades crediticias dentro del Banco Central para analizar, bueno, la posibilidad de líneas de créditos más específicas, más direccionadas a las mujeres.
Sí, eso es una iniciativa que viene del Banco Central, que ahora tiene una dirección de... Yo escucho como un eco todo el tiempo. ¿Ustedes escuchan bien?
Yo te escucho bien. Al aire está saliendo bien.
Bien, perfecto. Pero yo me escucho triple, más o menos.
Uy, qué molesto. Sí, es tremendo. Sí,
es medio difícil para hablar, pero bueno.
Sí.
Hago abstracción.
Bueno, vamos a ver. No sé si a lo mejor o tenés una radio cerca. No.
No, para nada.
Bueno.
Si hablo medio raro es porque me estoy escuchando triple. Sabrán disculparme. Bueno.
No, pero se te escucha bien.
Bueno, no, decía que esta es una iniciativa que parte del Banco Central. El Banco Central hoy tiene por primera vez una comisión de género que está liderada por una mujer. Esta compañera lo que hizo fue invitar a las directoras mujeres que hay en distintos bancos del sector público. Y entre ellas se juntaron y estuvieron debatiendo los temas que hacen a la agenda de la inclusión financiera. La inclusión financiera es, en Argentina, es un tema de una agenda pendiente, una agenda muy importante. Fíjense que ahora con el ingreso familiar de emergencia esto quedó muy a la vista. Cuando se empiezan a hacer los pagos del IFE, había cerca de 9 millones de beneficiarios y beneficiarias, de los cuales solamente la mitad tenía una cuenta bancaria, ¿no? Entonces había todo un desafío de pagarle esos 10.000 pesos a 4.5 millones de personas que no tenían, no habían puesto su número de CBU, por decirlo, ¿no?, en la página web, y entonces no había manera de pagarles más que llevándole el dinero vía correo o haciéndole medios de extracción que se hicieron en los cajeros o alguna otra forma que no implicaba una cuenta bancaria. Esto de alguna manera fue lo que hizo también que los pagos se dilataran, ¿no? Al principio, que tardara, se demorara tanto los pagos, porque habían que encontrar la forma de hacerles llegar el dinero a estas personas que además les estábamos pidiendo que se queden en la casa y se cuiden, con gran parte del sector financiero, los bancos cerrados, los bancos empezaron a abrir recién después de ese fin de semana en que vimos las colas de jubilados y jubiladas, ¿no? A la noche, a la madrugada, y que fue una visión bastante impactante y que obligó de alguna manera a cambiar la estrategia y abrir los bancos. Pero digo, esto fue una cuestión que dejó a la luz también que hay un problema que es la educación financiera y la inclusión financiera. No tanto la bancarización en sí, porque digo, en Argentina el 80% de la gente tiene una cuenta bancaria. El problema era que muchos no sabían que era una CBU, por ejemplo, ¿no? Que yo no sé si la audiencia sabe que es una CBU, pero a veces para hacer una transferencia tenés que cargar 22 dígitos, ¿no? Uno atrás del otro, y que obviamente es muy difícil de recordarlos de memoria, de tenerlos a mano, de cargarlos y que no te equivoques poniendo mal un número, ¿no? Como que hay muchas cosas que tenemos que mejorar de alguna manera y nos dimos cuenta también con esto.
Sí, pero ahora que mencionas el IFE, lo también sumamente interesante y que quedó muy expuesto y muy visible es que la mayoría de quienes reciben la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar o el ingreso federal, bueno, son mujeres, sí, más que los hombres. Son las mujeres que están a cargo de la casa. Hay una cantidad de hogares, por lo pronto monoparentales o con mujeres jefas de hogar. Y eso también, y allí había un déficit de estos aprendizajes de bancarización, en todo caso, por la informalidad y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, son todos temas que hay que empezar a resolver.
Sí, tal como decís, están encadenados, ¿no? La asignación universal por hijo fue el primer gran paso de la bancarización en las mujeres, porque cuando se implementó, lo que se hizo fue abrirles una cuenta bancaria para que pudieran empezar a cobrar, ¿no? Eso fue una cosa que también incrementó muchísimo las posibilidades de las mujeres de tener su propio dinero, de acceder independientemente del varón, de la familia, digamos, a tener una independencia económica, por decirlo.
Pero además, perdóname, te vuelvo a interrumpir, está demostrado que esa asignación universal por hijo es utilizada para el hijo, para la alimentación, digamos, no se gasta en otras, no se va por la canaleta de la droga y el alcohol, como dijo alguna vez un senador del radicalismo.
No,
va
tal cual.
A la alimentación y el cuidado de la familia.
Sí, tal cual, tal como lo decís. Además tenemos también que, bueno, el 94% de las personas que reciben la UH o la Asignación Universal por Embarazo son mujeres. La tarjeta alimentaria es un subconjunto de AUH y AUE, así que también son mayoría mujeres. Y lo que nos dio como resultado el IFE también es que el 55% de las personas que lo recibieron son mujeres. Y esto va en relación a que, como decía al principio, las mujeres tienen mayores niveles de precarización laboral. Y además, como vos mencionabas también, tenemos un montón de hogares que se le dicen monoparentales. Nosotras a veces hacemos el juego de palabras, decir monomarentales. Porque lo cierto es que 9 de cada 10 de esos hogares está a cargo de una mujer. Es decir, los hogares que tienen una sola persona a cargo, 9 de cada 10 son una mujer a cargo de ese hogar. Y ese hogar tiene muchos más problemas para salir a trabajar. Imagínate ahora en pandemia, en que no tenemos escuelas abiertas, en donde no hay espacios de cuidado, en donde la abuela o la tía quizás no se puede trasladar al niño o a la niña o la misma persona para ir a ayudar y dar una mano mientras la mamá trabaja. Estos hogares hoy están muy expuestos a la situación del desempleo, a que le cueste también encontrar una forma de ganarse la vida en el marco de que no hay cuidados o no hay garantías para... O sea, ¿qué haría una mamá de 2 chicos de 6 años que está sola en un hogar para poder trabajar si no tiene escuelas o no tiene espacio de cuidados, ¿no?
Sí, clarísimo. Bueno, Mercedes, mucho para hacer desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Se necesita también nuestra mirada allí para ayudar a transformar esta sociedad y a generar eso de lo cual tanto se habla, la igualdad de oportunidades, una sociedad más igualitaria, más equitativa y más democrática. Gracias, y seguramente volveremos a conversar más adelante.
Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que hablar de estos temas siempre es importante, y difundirlos y darles espacio en estas agendas carcomidas por COVID y crisis todo el tiempo, ¿no? Tenemos que hablarlo.
Sí, ya lo creo. Un abrazo, Mercedes.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Mercedes D'Alessandro.